Los titulares del día en Camino al Sol.
Practique siempre usted mismo el bienestar de los demás. De lo contrario, no participe sin interés. Sonal Takaltar.
Continuamos en este Camino al Sol. 7:16 minutos, es miércoles, y de inmediato algunos de los titulares. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, encabezó ayer martes el acto inaugural de la Jornada Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional Tipo A y B, dirigida a proteger los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los niños desde los 6 meses hasta los 2 años de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores y personal de salud. Anualmente tenemos que hacer la vacuna de la influenza. Debe ser cambiada la vacuna porque las cepas son variables, explicó el funcionario. Rivera indicó que las vacunas fueron recibidas por la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas DIV y distribuidas por el Servicio Nacional de Salud SNS, de las unidades de atención primaria, la UNAP, y en los centros de primer nivel de atención, el CPN, así como en los más de 1.421 puestos de vacunación con que cuenta el ministerio en todo el país. Se trata de una vacuna estacional. La meta es colocarlas a los pacientes entre los meses de octubre 2022 a enero 2023.
Bueno, en otra información, hoy miércoles el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional de la Alta Gracia conocerá a las 9 de la mañana la audiencia para la medida de coerción contra el chofer del autobús que se volcó con 51 turistas a bordo. Eso fue el pasado jueves 6 de octubre en el Boulevard Turístico del Este Bávaro, en la provincia de la Alta Gracia. El siniestro ha dejado hasta el momento 4 turistas fallecidos. A Franklin Nin Pérez, el Ministerio Público le está solicitando medida de coerción consistente en 1 año y declaratoria del caso complejo. Le imputa que iba manejando bajo los efectos de cocaína, sin precaución, de forma descuidada, atolondrada, temeraria e imprudente. Consideró además que iba a alta velocidad y que al girar a la derecha no redujo la velocidad y por eso se volcó el vehículo. En el expediente instrumentado por el Ministerio Público, se establece que el análisis realizado al imputado en el hospital IMG confirmó que el señor Nin Pérez dio positivo a la sustancia no controlada. Solicitó también ante el tribunal que se ordene la incautación provisional del vehículo tipo autobús marca Volkswagen año 2017, el cual era conducido por el imputado al momento de ocurrir el hecho.
Bueno, cambiamos de tema. La ONE presenta boleta censal del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. La Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, dio a conocer formalmente la boleta censal que será utilizada en el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, que se va a llevar a cabo en todo el país del 10 al 23 de noviembre de este año 2022. Siguiendo las recomendaciones internacionales, la ONE hizo pública la boleta censal con 1 mes de anticipación, a fin de que la población en general pueda consultar las informaciones que deberá suministrar al momento del empadronamiento. La boleta censal es el instrumento de recolección de datos que se utilizará para captar una realidad cuyo conocimiento es fundamental para que el Estado dominicano sea más eficiente y más productivo. Será aplicado en la entrevista directa que efectuarán las empadronadoras y empadronadores en cada uno de los hogares que van a visitar durante el levantamiento de la información. Dicha entrevista se estima que tendrá una duración de 35 minutos aproximadamente. El proceso de desarrollo y evolución de este instrumento es el resultado de consultas y validaciones internacionales y surge del trabajo en conjunto de todas las oficinas estadísticas del mundo a raíz de sus dificultades, sus experiencias positivas y sus hallazgos históricos. La boleta cuenta con 6 secciones y 67 preguntas. Básicamente tienen que ver con ubicación geográfica, características de la vivienda, identificación y características del hogar, las personas que habitan en la vivienda y conforman el hogar y sus características. Dentro del cuestionario digital se incluyeron temas como mortalidad general, fallecimiento por causa del COVID-19, presencia del padre y de la madre en el hogar, emigración internacional, autoidentificación racial, número de identidad y drenaje o tipo de desagüe en la vivienda. para garantizar la correcta aplicación del instrumento y obtener un óptimo operativo censal definitivo, se realizaron pruebas censales en los municipios ya de Nisao y de Maimón, supervisados por observadoras y observadores nacionales e internacionales, y ahí el personal empadronador y supervisor acudió a la zona de trabajo asignadas para probar y ajustar los procesos, las metodologías y las estrategias que luego se van a usar a nivel nacional.
Cambiamos ahora de tema. La Fiscalía de Perú, y nos vamos al plano internacional, presentó ayer martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal. Uh-huh. Oigan esto, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal, anunció la Fiscalía de la Nación. Más bien la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia que hizo en Lima. El Ministerio Público también acusa a Castillo de tráfico de influencias y colusión. En tres casos diferentes, la denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales, indicó la Fiscalía, y lo hizo a través de Twitter. En una primera reacción en un acto con público en el Palacio de Gobierno, Castillo dijo que está dispuesto a entregar la vida y a que su sangre corra por la calle en beneficio del pueblo, informa desde Lima Guillermo Olmo, quien es corresponsal para BBC Mundo, que está en Perú. Posteriormente, en una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Castillo denunció que estamos ante una modalidad de golpe de Estado. Actualmente, Castillo afronta junto a su esposa, Lilia Paredes, 6 investigaciones fiscales. Todo un récord para un presidente en ejercicio en el país sudamericano, por presuntamente liderar una red que otorga licitaciones de obras públicas de forma fraudulenta. Eso está pasando ahora mismo en Perú.
Bueno, y lo peor está por venir, y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión. Eso lo advirtió este martes el economista jefe del Banco Monetario Internacional, FMI, Pierre-Olivier Gorinchas. Reconociendo que se acumulan nubes de tormenta, el organismo anunció sus proyecciones económicas globales sin mucho espacio para el optimismo, dada la actual coyuntura internacional. Para este año estima un crecimiento económico mundial de 3,2% y para el siguiente de solo 2,7%. Aunque algunos países lo están pasando peor que otros, al menos un tercio de las economías del mundo corren el riesgo de caer en una recesión el año que viene, señaló el FMI. La invasión rusa de Ucrania, que sigue desestabilizando poderosamente la economía mundial y ha llevado a Europa a una crisis energética severa, así como la espiral de inflación en todo el mundo y la desaceleración de la economía china, son para el FMI los factores que están marcando la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo en un futuro próximo. Mientras Estados Unidos crecería el año que viene un 1%, la zona euro apenas lo haría un 0,5%, dejando en claro que si las economías más avanzadas van a enfrentar un camino pedregoso, también lo harán aquellos países con menos ingresos. Qué difícil es la verdad. Bueno, el gigante asiático también está en apuros. Por otro lado, China, uno de los mayores motores del comercio internacional, tampoco está pasando por un buen momento. Su política de COVID cero, que ha implicado continuos confinamientos y cierre de actividades comerciales, le ha pasado factura a la mayor economía asiática, que además enfrenta una crisis del mercado inmobiliario, una menor demanda mundial por sus productos y un yuan muy debilitado frente al dólar. Y para América Latina, bueno, en América Latina también se aproxima un duro frenazo económico, según el informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI, reafirmando la tendencia descendente que marcaría el camino de gran parte de las economías. Este año la región crecería 3,5% y apenas 1,7% en el 2023, en medio de una elevadísima inflación, un veloz aumento de las tasas de interés que busca atenuar el incremento de los precios, también las monedas debilitadas frente al dólar y flujos de capitales que emigran hacia tierras más seguras en busca de mayor rentabilidad.
Bueno, atento y apretar los pantalones, digamos, para el próximo año. Bueno, nos vamos al plano internacional, pero al teatro, al cine. Angela Lansbury, ¿la recuerdan?
Ay, sí.
Wow. Murder, She Wrote. Bueno, muere a los 96 años la inolvidable Jessica Fletcher, que era el nombre de su personaje, en La Reportera del Crimen, que era como le decían en español a Murder, She Wrote.
Yo era fan de esa serie.
Sí, maravillosa. Sí. Angela Lansbury, una de las actrices más icónicas de Hollywood, además de una galardonada intérprete de televisión y teatro, falleció a los 96 años y eso confirmó su familia en un comunicado ayer. Los hijos de Angela Lansbury estamos tristes al anunciar que su madre murió tranquilamente mientras dormía en casa en Los Ángeles, precisó la familia. Nació en 1925 y Lansbury era una de las pocas estrellas sobrevivientes de la era dorada del cine de Hollywood. En cinco días apenas iba a cumplir 97 años, o sea, una vida larga.
Sí.
Y murió durmiendo. Nominada 3 veces al premio Oscar como actriz de reparto por sus interpretaciones en Gaslight en 1944.
Wow.
El retrato de Dorian Gray en 1946.
El retrato, wow.
Y El candidato manchuriano en el año 1962. Recibió el Oscar honorífico en el año 2013 por haber creado algunos de los personajes más icónicos de la historia de Hollywood. También tuvo éxito en las tablas, ahí permaneció gran parte de su vida. Ganó 6 premios Tony, incluyendo uno por su trayectoria. Y no solamente cautivó a las audiencias de Broadway, sino que también del West End, en su natal Londres. El éxito seguiría a Lansbury en la televisión durante los años 80, porque ahí fue donde realmente ella se hizo bien famosa. Desafió todas las expectativas interpretando a Jessica Fletcher, una escritora de misterio en la serie Murder, She Wrote, La Reportera del Crimen. En Latinoamérica, se ha escrito un crimen, así le decían en España. Y asumió el papel en 1984 y lo continuó interpretando por más o menos 12 años, unas 9 temporadas.
¿Pero fue poco?
La serie la convirtió a ella en una de las mujeres...
Sí, que me encanta.
Mira que quizás ese dato no se sabía. La serie la convirtió a ella, a Angela Lansbury, en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos en aquella época.
Wow.
Ahora es la época en la que se mira y se mide el bienestar y los millones de esos actores y actrices. Pero en esa época, ella tenía una fortuna estimada en 100 millones de dólares. O sea, ella era Doña Angela Lansbury.
Ella era Doña Angela.
Sí, ahora le pagan eso a cualquier artista.
Y en cuestión de ratings, ella fue todo un éxito, incluso llegando a superar a Steven Spielberg con su serie Amazing Stories.
Wow.
En uno de los roles más recordados de los 90, ella prestó su voz para interpretar a la señora Potts, la mamá tetera, ¿recuerdan? De la versión animada de Disney de La Bella y la Bestia. Qué bien,
wow.
una vida larga y productiva hasta el final.
Vida productiva hasta el final. De hecho,
y
tuvo
premiada y galardonada en vida.
Y tuvo su mayor éxito precisamente cuando ya era una mujer madura.
Ya madura, sí claro.
Por
sí,
eso, sí. A los jóvenes, cójanlo con calma.
El momento está
El momento
siempre.
Está ahí.
Prepararse.
Bueno, pasamos atento. Entonces del mundo de la actuación, de la interpretación, del cine, del teatro. Venimos de nuevo al patio. Oigan esto. El Ministerio de Educación puso en vigencia un manual de procedimientos para las instituciones educativas privadas que fortalece los requisitos para operar un colegio y requerirá un certificado de nombre comercial expedido por la ONAPI y una comunicación expedida por la Junta de Vecinos correspondiente, indicando la no oposición a la instalación del centro educativo. El manual fue colgado en la página web del MINERT con el fin de orientar el accionar de estas entidades desde los lineamientos establecidos por la institución y que modifica los procesos para que se pueda instalar un colegio en la República Dominicana. También se necesitará una carta de solicitud de apertura por parte del centro educativo, el formulario de evaluación de los aspectos generales del desempeño institucional de un centro educativo privado, copia del informe de resultados de la evaluación que realizó el equipo técnico distrital y una ficha de apertura y asignación de código de planteles y centros educativos que emitirá el CIGERT. también deberá presentar un proyecto educativo de centro, el PEC. Eso está bien.
Claro.
El regular la instalación de los centros educativos en los diferentes barrios residenciales, eso está bien.
Sí, pues deben tener un rigor.
Por supuesto.
Qué calidad es esa educación que está brindando.
Y que no cualquiera puede poner un colegio.
El flujo de personas que un colegio realmente implica, el flujo de maestros, de papás, y eso a veces distorsiona todo un sector.
Y la calidad, se supone que todos deben ir al mismo nivel para que puedan llegar a la universidad y tener las oportunidades según los derechos, ¿no?
Eso está bien.
Claro.
Eso es un todo lo que tiene que ver con regular, formalizar las cosas, eso es correcto. Ojalá que se lleve a cabo, que el proceso se lleve de la mejor manera posible,
claro,
en beneficio de la comunidad, pero sobre todo en beneficio de la educación del país.
Claro, y que sea a los privados, pero también que eso se dé en las públicas.
Por supuesto.
Así es.
Son las 7:30 minutos.
La próxima vez que utilicen las aplicaciones de videollamadas de Google, recuerden que es un dominicano responsable de este proceso.
¿Y cómo se llama ese joven?
Juan Carlos Angustia. Tiene casi 4 años en la compañía. Lideró el desarrollo de la experiencia de usuario de estas herramientas durante el confinamiento por la pandemia, cuando herramientas como Zoom y Google Meet se convirtieron en las más descargadas debido a las limitaciones de movilidad que había en el momento y debido al gran trabajo realizado y al tiempo récord en que lo logró. Angustia, que es oriundo de Constanza, obtuvo un reconocimiento dentro del equipo del gigante tecnológico de Google.
Esas son buenas noticias.
Claro que son buenas noticias.
Ya son las 7:32 minutos. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol.